Santos.
ADN.
Bueno, en el caso Audios, a otra controversia que ha marcado también parte de la agenda en estos últimos días, queremos hablar respecto de la destitución de la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la Comuna de Los Ríos, Isabel Amor, quien fue sacada del cargo a solo dos días de haber asumido esas funciones. Estamos en contacto a esta hora con la directora nacional del CERNAMEC, Priscila Carrasco. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos en ADN. Buenos días.
Directora, buen día.
Hola, muy buenos días, Paula y Mauricio.
Bueno, ustedes emiten ayer una declaración, ayer por la tarde, donde reiteran que en el caso de Isabel Amor, aquí lo que hay es una pérdida de confianza, y lo que muchos a esta altura se siguen preguntando es cómo se pierde la confianza de una persona que solo llevaba dos días en el cargo.
Mira, Mauricio, la verdad es que esta ha sido una situación bien compleja y difícil, y evidentemente para nosotras es importante hacer esta aclaración del punto. Y tuvimos que sacar justamente esta declaración que tú mencionas porque, bueno, también la persona que se siente afectada por toda esta situación hizo pública todos estos temas, ¿no? Eso es un punto para nosotros relevante. Y en ese sentido, tal como tú mencionas, ha generado controversia, que es esto de la pérdida de confianza. Esta es una facultad que tenemos los directores de servicios, ¿cierto? Y que tiene que ver justamente, en este caso en particular, con la omisión de información que yo no tuve a la vista para efectivamente hacer este nombramiento.
Directora, pero hagamos un punto ahí. La omisión de información, ¿qué es? ¿Qué información omitió Isabel Amor? ¿Es este argumento que ha entregado el servicio de la entrevista que ella da a la revista El Sábado, que muestra una versión y la versión que se publica es distinta?
Exactamente. Yo creo que ese es un buen punto. Ya,
expliquemos entonces cuál es la omisión de información. ¿Cuál es la información que se omite?
La información que se omite y se va entregando poco a poco. Ya en el momento en que nosotros sostenemos la entrevista para efectivamente elegir a la persona que iba a asumir la dirección regional, no fue entregada toda esta información. Toda esta información fue entregada en el intentanto entre que se hicieron las últimas entrevistas hasta que se hace el nombramiento de Isabel Amor.
O sea, ustedes cuando entrevistan inicialmente a Isabel Amor, ella no le comunica al servicio, a ustedes, que su padre está condenado por violación de los derechos humanos, como ella sí plantea.
Exactamente. En la entrevista final, que es la entrevista que se hace a la terna, que nos entregan para poder hacer esta elección, no se exponen estos antecedentes, sino que estos antecedentes se exponen posterior a decirle a la persona que había quedado seleccionada y elegida para ser la directora. Uh-huh. Y de ahí en adelante han ocurrido una serie de informaciones, de omisión de informaciones, que efectivamente nos llega a tener este convencimiento final de la pérdida de confianza. Y vuelvo al punto de la pérdida de confianza, que hacemos referencia con eso. Tú cuando estableces un vínculo con alguien, empiezas a desarrollar una relación, por cierto, y partes de la idea de que toda la información que te está entregando es información verídica, es información precisa, etcétera. Y en este caso lo que ha ido ocurriendo, tal como menciono, es que se ha ido entregando información parcelada, se ha omitido información que es información delicada. Y desde esa perspectiva, por cierto, insisto en que se pierde la confianza en una funcionaria que va a desarrollar una función tan relevante como ser directora regional, ya, como ahora, autoridad regional.
Ahora, conocida esta declaración, a Isabel Amor la han entrevistado, digamos, y ella insiste en que en su despido, en su desvinculación, hay motivaciones políticas.
Yo quiero ser muy, muy clara con esto, Mauricio. Aquí no se ha tomado ninguna decisión arbitraria, ni caprichosa, ni basada en cuestiones políticas, sino más bien tiene que ver con la relación que se establece entre una directora nacional y sus funcionarias, que son efectivamente de confianza y donde en este caso ella omitió información relevante. Si bien durante el camino entre que fue nombrada hasta que llegó a la región el 1 de agosto, tal como menciono, fue entregándonos información respecto de la situación de su padre, tal como digo, eso fue posterior al llamado que yo le hice para decirle que ya había quedado seleccionada, y además, en relación a esta entrevista que ella estaba preparando, ¿cierto? Porque, y me lo dijo así, para mí es importante cerrar un ciclo, poner una postura en relación a este tema, lo que significa tener un papá que ha cometido violaciones a derechos humanos. Y aquí vuelvo a ser muy enfática en esto. No tiene que ver esta decisión tampoco con que Isabel Amor tenga un padre que haya sido condenado por la justicia. Información que, tal como he mencionado, también fue entregada posteriormente a la decisión.
¿Directora?
Sino que respecto a esta entrevista que ella señala que va a entregar. ¿Directora? Y la entrevista que ella entrega es totalmente distinta a la que, por supuesto, sale publicada el sábado en el diario El Mercurio.
Ya, vamos a ir a lo de la entrevista. Ya me voy a meter más en detalle ahí. Pero quiero volver sobre lo que usted no planteaba. Estamos conversando con Priscila Carrasco, la directora nacional de Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Usted nos decía que la pérdida de confianza radica fundamentalmente o inicialmente cuando Isabel Amor a ustedes les comunica la situación procesal y judicial de su padre después de haber quedado seleccionada, que no lo hizo en una primera instancia cuando se realizan las primeras entrevistas laborales. Aun cuando haya sido después de quedar seleccionada que ella les informa la situación de su padre, ¿es la situación de su padre un factor para que ella no pueda trabajar en el servicio público después de haber sido seleccionada por alta dirección pública? Porque hasta ahí la situación de su padre es la que la inhabilita, hasta donde yo entiendo.
No, Paula, ese no es el punto. No es el punto, y aquí también quiero volver a ser muy clara. Nosotros tenemos una postura clara respecto a que los hijos de personas que cometen violación a derechos humanos no tienen que cargar con el delito de su padre, ¿no? Sino que más bien es no contar la información. Y aquí es donde vuelvo al tema de la pérdida de confianza.
¿Y por qué tendría que haber entregado esa información si para el servicio no es relevante que los hijos de condenados por violación a los derechos humanos tengan esa condición, que no carguen con esa condición?
Porque son antecedentes sensibles, porque efectivamente son temas que tienen que ver con las materias que trabajamos en el servicio. Nosotros trabajamos desde una perspectiva de derechos, desde un enfoque de género, y por lo tanto para nosotros es importante tener esos antecedentes. Más allá, insisto, y en esto quiero ser muy clara, aquí no ha habido ninguna arbitrariedad respecto a que su padre cometió estos delitos y efectivamente tiene una condena por violación a derechos humanos, sino que la oportunidad en la que tú entregas información que tiene que ver con tu historia, que tiene que ver con elementos para ejercer tu cargo. Y ya al final de la decisión tiene que ver con la postura que tú adoptas frente a hechos de esta naturaleza.
Ya.
Y la postura que adopta frente a hechos de esta naturaleza en la entrevista que a nosotras nos hizo llegar no es una condena clara respecto a la situación cometida por el padre, y por lo tanto tampoco tiene que ver con claridad respecto a un fallo judicial que está es público a esta altura también.
Directora, más allá de lo que usted nos está contando, digamos, desde el punto de la dirección del de Cernamec, Isabel Amor, le insisto, conocedora de este comunicado, de estas declaraciones, insiste en que aquí, tras su despido, hay motivaciones políticas y agrega que acá se están vulnerando de manera grotesca sus derechos humanos, que ella tiene el derecho a trabajar, que incluso hay condenas a nivel de la Corte Interamericana que dicen que el Estado, si bien puede usar su capacidad de usar la cláusula de confianza, no lo puede hacer para pasar a llevar otros derechos humanos, que ella dice tener un costo emocional muy alto a nivel familiar, dejó un trabajo en Ñuble para irse a esta nueva función donde duró 2 días en el cargo, y anuncia una serie de acciones legales. ¿Ustedes en Cernamec están preparados para enfrentar esas acciones?
Por supuesto, yo creo que las personas, por supuesto que pueden ejercer sus derechos en estas dimensiones. Creemos que las vías institucionales son las vías por las cuales hay que resolver estos aspectos. Y desde esa perspectiva, sí, claro, nosotros también entendemos que esto es posible, que ya puede ejercer sus derechos en esas materias y que nosotras, por supuesto, vamos a responder de acuerdo a todos los argumentos que tenemos para haber tomado esta decisión, que, insisto, tiene que ver con el ejercicio de una facultad que tienen los directores nacionales y que en ningún caso pretende ser una decisión arbitraria, ni menos estar en el marco de la discriminación política por su orientación sexual, por raza o por otra.
Ya, directora, volvamos al tema de la entrevista, una entrevista que sale publicada el día sábado, en la revista El Sábado del diario El Mercurio, que es el argumento central que ha ocupado el Cernamec en las últimas horas. De hecho, hoy día en el mismo diario se publica una carta de la ministra Antonia Orellana que se titula Decisiones y Precisiones y apunta fundamentalmente a esa entrevista. y dice que Isabel Amor el 30 de julio envió voluntariamente un borrador de esa entrevista al equipo nacional de Cernamec, al que recién se sumaba. Y dice la ministra, en dicha versión de la entrevista se incluían declaraciones respecto del delito de lesa humanidad que son comprensibles para una hija, pero que no lo son para una autoridad pública. ¿Qué decía ese borrador original de la entrevista que a ustedes los motiva también a ponerlo como causal de pérdida de confianza? ¿Ella defendía a su padre en términos que para el servicio iban más allá de la defensa que hace una hija?
Para nosotros, en lo puntual, Paula, tiene que ver con la relativización de una condena que es emitida por la justicia de Chile respecto a una persona que comete violación a derechos humanos.
Ya, pero el punto es que aquí dijimos que ella no cargaba con eso y que para el servicio no era un dato que la inhabilitara para tener un trabajo. Entonces, cuando ella habla de su papá en esa entrevista, en el borrador de esa entrevista, que finalmente lo que no se publica, ¿qué decía esa primera versión? Que para ustedes fue un problema.
Insisto, yo creo que es importante que hemos sido bien cuidadosos también con todos los temas, ¿ah? porque entendemos que son situaciones bien delicadas. Pero esa entrevista que tú mencionas, que es la que menciona la ministra Orellana, efectivamente tiene párrafos que a nosotras nos parece que relativizan una condena que ha emitido la justicia de Chile en torno a un violador de derechos humanos.
¿Y no caben dentro de la libertad de expresión? ¿Qué es lo que plantea Isabel Amor después?
No tiene que ver con la libertad de expresión. La verdad es que no tiene que ver con la libertad de expresión. Aquí hay un piso mínimo, que es la defensa irrestricta a los derechos humanos. Y esa efectivamente es una posición que sobre todo tenemos que tener las personas que lideramos equipos y somos autoridades regionales. Aquí no estamos hablando de una persona X que iba a asumir un cargo en un equipo. Estamos hablando de una directora regional que debe cumplir con ciertos estándares como todos los funcionarios y funcionarias públicas, y donde se ha hablado justamente muchísimo respecto de la posición que tienen que tener las personas en relación a las condenas que establece la justicia. Y nos parece que el contenido de esta entrevista relativiza esa condena emitida por la justicia en un ámbito que es tan sensible para nuestro país, que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra memoria y que hace referencia a los derechos humanos.
Ya, pero disculpa, pero se da la situación de que ese borrador de entrevista no se publica. Y incluso esta misma mañana, el diario El Mercurio, a través de su sitio de Mol, da cuenta paso a paso, digamos, cómo fue todo esto, que la entrevistaron a Isabel Amor cuando había sido nombrada en el cargo y que luego de su desvinculación le hacen una segunda parte de esa entrevista y finalmente lo que se publica no es de lo que a usted, digamos, o a Cernamec le generan los argumentos suficientes para sacarla del cargo. Por eso quiero insistir un poco en lo que planteaba Paula. Aquí no se vulnera su derecho a libertad de expresión, no se está actuando sobre la base de un borrador que después ni siquiera se publicó.
Es que, mira, Mauricio, la verdad es que si se publicó o no se publicó, nosotros obtuvimos esa información y la tuvimos a la vista. Y vuelvo a insistir que esto no tiene que ver con la mirada que tú puedas tener como hija en relación a una situación de esta naturaleza, ni tampoco con la libertad de expresión, pero hay marcos mínimos que hacen relación al respeto irrestricto por los derechos humanos. Y en ese sentido, el contenido de esa entrevista a la que nosotros tuvimos acceso y que después es muy particular que salga otra entrevista editada con justamente aquellos párrafos que hacen alusión a su padre y a su posición respecto de su padre. Yo creo que en esto no nos podemos perder. O sea, aquí hay una condena, frente a una condena uno espera que los funcionarios y funcionarias públicas tengan claridad respecto a eso, tengan una posición respecto a aquello, y por lo tanto esa es la información con la que nosotros contamos. Y tal como vuelvo de nuevo a la pérdida de confianza. Vuelvo de nuevo al tema de la pérdida de confianza. O sea, con todos estos hechos sobre la mesa, con toda esta omisión de información, postura respecto a los temas, evidentemente es complejo de dar continuidad a una relación laboral en esos términos.
Directora, dicho de otra manera,
como digo, no estoy hablando de una profesional de un equipo. No es una profesional X de un equipo. Estamos hablando de una persona que asume un cargo público que representa nuestro servicio a nivel regional y que por lo tanto también tiene que ir en concordancia con la mirada que tenemos respecto a, insisto, los derechos humanos, las condenas a estos hechos.
Ya, dicho de otra manera, para ustedes, Isabel Amor, más allá de lo que se termina publicando, ella dijo lo que dijo. A juicio de ustedes, lo que dijo y lo que piensa, en el fondo, relativiza los derechos humanos. ¿Y esa postura para el servicio es suficiente para desvincularla del cargo?
Relativiza una condena de la justicia en materia de violación a derechos humanos, y desde esa perspectiva pierde la confianza de la Dirección Nacional, pues no entrega esa postura de manera clara y de manera oportuna.
Ya. ¿Usted ha tenido, como directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, contacto después con Isabel Amor? Porque ella también decía que la forma en la que la desvinculan es que la llaman, en 3 minutos le dicen, bueno, esto no va más, se terminó, sin argumentos, etcétera, y ella lo planteaba, Mauricio, inicialmente, se cambió de casa, desde Ñuble a Los Ríos, su señora está embarazada, etcétera. ¿Han tenido contacto como servicio con ella?
Mira, desde el momento en que yo la llamo por teléfono para pedirle su renuncia, hasta ayer, ella nunca, bueno, nosotros hicimos efectivamente, yo hice ese llamado, informé esta decisión, y durante este periodo ella tampoco tuvo un acercamiento conmigo como para pedirme directamente, tener un espacio, conversar, que ahondáramos en algunos elementos que a ella evidentemente no le habían quedado claros. Y por supuesto que hizo público inmediatamente esta situación. Yo el día de ayer tomé contacto con ella, la invité a una reunión para que justamente conversáramos respecto a ahondar justamente en estos elementos que tienen que ver con la pérdida de confianza, y bueno, ella desestimó esta posibilidad, que también está dentro de sus posibilidades.
Ya, pues, Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, muchísimas gracias por estos minutos en ADN hoy.
Directora, gracias.
Gracias, Mauricio, gracias, Paula, que tengan súper buen día.
Igualmente, buen día.